Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos este lunes en el que el mítico Manolete estuvo muy cerca de protagonizar en solitario la llamada al líder, pero el Atlético de Madrid no aprovechó la oportunidad, empató con el Sevilla. Esto se añade al empate del Barça y a la victoria del Real Madrid, y el Real Madrid se pone a un solo punto de distancia del liderato. La Liga se anima mucho. Y no nos engañemos, es una gran noticia para todos. Nos encanta que la Liga esté emocionante. Ahora, a la gente del Atlético hay que decirle que viendo las imágenes de los aficionados del Atlético en la grada del Calderón, hubo un momento que parecía que estaban perdiendo la Liga. Pero hombre, si queda un mundo todavía, tranquilidad, tranquilidad, que hay gente que se pone nerviosa con nada. En Barcelona, por supuesto, no se lo han tomado tan a mal. Un empate con el Levante, siguen líderes y bueno, pues ya está. Por cierto, que el pasado mañana vuelven a jugar en Copa con el Levante de Caparrós, que ese sí que es un dentista, pero un dentista de los buenos. En Barcelona, por cierto, y se habla de lo que ha publicado el diario El Mundo sobre las comisiones ocultas del fichaje de Neymar. Según El Mundo, la documentación presentada por el Barça ante el juez demuestra que el fichaje de Neymar costó 95 millones de euros y no 57, como dijo el Barcelona. Hay una serie de comisiones que se lleva el padre del jugador, una de 2 millones para buscar promesas de la cantera del Santos, una de 4 millones para buscar contratos publicitarios en Brasil, otra de 2 millones y medio para ayudar a los niños de las favelas. Realmente es todo un poco extraño, ¿eh? A mí al menos me lo parece.
Yo no quiero más meter, señor Gallego.
Hombre, presidente.
Pero lo de que Neymar no había costado 57 millones, ya lo dije yo hace mucho tiempo.
Cierto.
O sea, entre otras cosas, porque a nosotros nos pedían 95 por ficharlo.
Sí.
Y mire usted, si a nosotros nos pedían 95, al Barcelona no se le van a dar por 57.
Eso parece claro, sí.
Pero bueno, que yo no quiero meter cizaña.
No.
Cada uno en su casa sabe lo que hace,
sí,
¿eh?
Sí,
y
sí,
paga
sí.
Las comisiones que cree conveniente.
Sí.
Claro que cuando nosotros fichamos a Modric por 35 millones, nos dieron unos palos terribles casi todos los periodistas.
Eso es verdad.
Y ahora dicen que fue un fichaje barato.
Bueno, a mí siempre me gustó y lo he dicho en el programa,
¿eh? Ya lo sé, Gallego, ya lo sé, que usted tiene buen ojo.
Ah.
Pero otros, por darle a Mourinho, dijeron que era un fichaje malísimo y que no servía.
Eso es cierto.
Y ahora dicen que sí es el mejor. Mire usted. Pero bueno, que no quiero cambiar de tema, ¿eh? Y que lo de Neymar yo no quiero malmeter, ¿eh?
Vale.
Me llevo muy bien con Sandro Rosell.
Vale.
Mire usted.
Por cierto, que esta tarde habla el presidente Sandro Rosell. A ver qué dice de eso y de la remodelación del Camp Nou. Hoy se cierra la jornada de Liga con un partido interesante en San Mamés a las 10 de la noche, Athletic de Bilbao Valladolid. Si el Athletic de Bilbao gana, se mete en Liga de Campeones. Y si el Valladolid gana, sale del descenso. Así que buen partido esta noche en San Mamés. El partido escondido de los lunes a las 10 en 4. Mañana comienzan los cuartos de final de la Copa. Español Real Madrid en Cornellá para abrir Boca. Hoy ha hablado Ancelotti. Dice que está, por supuesto, contento con el recorte en la clasificación. Mañana parece que seguirá de titular Di María. Hoy ha explicado Ancelotti que en el actual esquema, es decir, para acompañar a Modric y a Alonso en el centro del campo, él prefiere a Di María. Ve mejor ahí a Di María que a Isco.
No, es un sistema que da a nosotros, creo, más equilibrio, porque los trabajos de los tres, sobre todo defensivamente, son muy buenos. Creo que en este momento continuamos, vamos a seguir con este sistema. Es verdad que este sistema crea más dificultad para Isco, porque Isco no es... No, creo que puede jugar en el puesto de Di María o de Modric también, pero no es tan cómodo en esta posición. Para Isco puede jugar como falso 9 en la posición de Karim.
Así que Isco está más cómodo jugando de falso 9. Para el medio campo, para pelear, prefiere a Di María. Mañana comienzan los cuartos de final, como hemos dicho. El miércoles habrá dos partidos y el jueves el último, el partido entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. Noticia también esta mañana en el Betis, después de la destitución anunciada de Garrido, que tenía una estocada pescuecera desde hace semanas. han presentado a Gabriel Humberto Calderón como nuevo entrenador. Calderón, que fue jugador del Betis, 4 años jugó en el Betis, un delantero de calidad, tiraba las faltas de maravilla, y que como entrenador ha desarrollado su carrera en Oriente Próximo, ha sido seleccionador de Arabia, ha sido seleccionador de Omán, de Bahrein, ha entrenado a varios clubes de la zona, pero Calderón dice que él siente el Betis.
Imaginan, este es el sueño de mi vida. He jugado mundiales, he jugado finales, he jugado en sitios importantes, pero dentro de este campo es donde más feliz he sido. Por eso este es el sueño de mi vida, venir donde más feliz he sido en un campo de fútbol, gracias al beticismo. Gracias al beticismo, cuando yo me acuerdo de ese silencio, todavía se me pone la piel de gallina, que ustedes saben que esto no se inventa, la piel de gallina no, uno la siente, y eso es lo que siento hoy. Yo creo que esto lo esperaba, porque ellos saben en el club que voy a sufrir como el que más. ¿Por qué vengo? Pues estoy convencido que lo vamos a sacar adelante.
La piel de gallina. Bueno, a Garrido también se le ponía la piel de gallina, pero por otras circunstancias, porque él lo veía todo chungo. Tenis, Open de Australia, Rafa Nadal ya está en cuartos de final, después de ganar esta madrugada en 3 sets a Nishikori, un partido duro en el que Rafa además ha tenido problemas en una mano, pero bueno, eso no va a ser razón para seguir luchando por el título. Lo siguiente en cuartos de final será Dimitrov.
Sí, ha sido un partido muy duro, ya que me ha hecho correr muchísimo, ha jugado muy delante, muy agresivo, y eso pues me ha hecho jugar un poquito más atrás de lo que me hubiera gustado, pero bueno, creo que los momentos importantes he aguantado bien, he respondido bien, y esto siempre es muy, muy importante. Con Dimitrov es un partido muy complicado, ¿no? Un jugador que lo tiene todo, muy completo, y aparte dio un gran servicio. La única forma de ganar es intentar jugar muy bien, intentar coger el camino que cogí el otro día con Monfils. Es el camino para optar a seguir haciendo un buen torneo, o sea que vamos a intentarlo.
En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza ha caído ante Rabanska esta mañana. Y hemos visto a Roger Federer, por cierto, ganar sin despeinarse a Songa. Si todo va normal, Federer será el rival de Rafa en semifinales. En balonmano europeo de Dinamarca, hoy juega la selección española a los hispanos ante Austria. Partido, en teoría, de los menos complicados de esta segunda fase. En baloncesto hay que reseñar que el ACB este fin de semana, el Madrid volvió a ganar el mejor arranque liguero desde que hay playoffs en el ACB. 16 victorias en 16 partidos para el equipo de Pablo Lasso. En la NBA esta madrugada, victoria de los Lakers de Pau Gasol, han ganado a Toronto 112-106, 22 puntos, 9 rebotes de Pau Gasol. Y una del contestador también, para empezar, tiene que ver con el Atleti y con Manolete. Había mucha gente esperándoles, no nos engañemos.
Muchas gracias, señor Gallego. Después de la señal, soy Amparo. Solamente es para decirle a Manolete que si ya se le ha acabado el fuelle al Atleti, porque vaya partido más malo que hizo ayer. Y el señor Costa, si quiere ir a la selección, tiene que ser más humilde y no tirarse tanto al suelo, porque me parece a mí que ese señor no debía de ir a la selección, si de la forma que hay, que te mira, cuando te mira parece que te va a matar con la mirada. Eso para un futbolista es muy feo. ¿Vale? Nada, muchas gracias y buenos días.
Pero hombre, que a Diego Costa le metieron ayer un puñetazo en el bazo, que se han visto las imágenes, que si me lo meten a mí, vamos, me rompe por la mitad. Y, por cierto, de Diego Costa, voy a contar que el Atlético ya tiene un acuerdo para al final de temporada mejorarle el contrato. Y Diego Costa va a admitir que le suban la cláusula de rescisión de 40 a 60 millones. Es decir, que si alguien viene al final de temporada y quiere fichar a Diego Costa, 60 millones para el Atlético de Madrid, que le iban a venir fenomenal. Empezamos. Estuvo ayer por la tarde para que hoy la llamara al líder fuera solo al líder y no al colíder, pero ¿qué se va a hacer?
Hola, buenos días. ¿Qué ha pasado con la llamada al colíder, eh? Al colíder. Muy mal, eh.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Aunque la verdad es que no sé si aguantar más al Polo o al Manolete. Bueno, un abrazo para todos y viva el Deportivo.
¡Viva!
¡Hasta luego!
Dígame.
Hombre, líder, líder. Ahí, Edu Polo, ¿cómo lo pasaste ayer, eh? ¿Lo viste?
No, no contaba yo hoy con esta llamada,
¿lo
eh?
Lo viste chungo. Cuando volvíais en el avión del partido de Valencia o en el tren, ¿cómo vio el pasado?
En el avión.
¿Cómo? Ahí se veía que se perdía la llamada al líder, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo en esos momentos pensaba ya más en la llamada al líder que no en la clasificación de la Liga. Y debo reconocer que nada más, aunque es verdad que a través de la radio en el avión fuimos sabiendo el resultado y sabíamos el empate, pero nada más aterrizar y encender el móvil, lo primero que tenía era un mensaje de un compañero, no daremos nombres.
Claro, claro.
La llamada al Marcos López.
Claro, hombre,
la llamada al líder sigue siendo tuya. Lo primero que vi al aterrizar en Barcelona.
Me encanta escucharte.
Y hay que Manolete, buenas tardes. Y hay que decir que ayer yo recibí un par de mensajes desde el estadio Vicente Calderón de gente que estaba viendo el partido. Decía, aquí al lado se está comentando que la llamada de mañana es al mítico Manolete.
Nada, Edu es de mi club de fans y ahí estamos los dos luchando, porque lo único cierto es que en la jornada 20, que parece que los que vienen por detrás están saliendo del mapa, un puntito, los dos. Por
ya, pero tiene a Roncero ahí, o tienes ahí al lado.
Cuidado,
ya.
No, cuidado.
No tengo a nadie.
Lo tienes ahí.
Yo no
en el
tengo,
rebufo, Manolete.
Yo no tengo nadie, don Javier, pero sí te digo.
Lo tienes ahí.
Sí te digo que es la servidumbre de estar en los puestos de arriba, lo que nos pasó ayer, entre eso que en la federación no pintamos absolutamente nada en el tema arbitral.
¿Cómo que no pintamos nada? ¿Cómo que no pintamos nada si le quitaron la tarjeta a Juanfran hace una semana?
Sí, pero
y decíamos que Lorenzo dominaba los despachos.
Lo de Raúl García ayer, que fue un accidente con Alberto Moreno, que la
Manolete, no escúchate hace unas semanas cuando criticabas al Barça o a los
por
colegios,
llorar, totalmente por llorar. De acuerdo. Me
no
saco
hagas lo mismo, no hagas lo mismo.
Lo retiro totalmente.
Mítico, te quiero preguntar. A mí, ayer, viendo el partido en Canal Plus, me preocupaba cuando la cámara enfocaba a la grada y había gente del Atleti llevándose las manos a la cara, pero como si estuvieran perdiendo la Liga. Pero vamos a ver, si estamos a mitad de temporada, iban líderes y estaban tristes como si les hubieran quitado.
Yo no te diría eso. Yo, que también lo comenté en Carrusel durante la transmisión, yo creo que fue el fantasma del Pupas, es decir, que cuando nos pusimos 1-0, en vez de ambiente de jolgorio, de fiesta, y luego te lo puede contar Hugo, se cayó el Calderón y lo que veía en la imagen es ese fatalismo que durante años nos ha perseguido, en el sentido de que esto no puede ser pasible, ya verás cómo nos va a pasar algo, ya verás cómo va a pasar cualquier cosa, ya verás cómo no vamos a poder disfrutar, ya verás cómo somos el Pupas, y se les veía en esa cara. Yo no era nerviosismo, sino decir que esto es muy bonito y que esto no puede ser que lo estemos viviendo, y al final llegó lo que llegó.
Había un desasosiego, bueno, mucho menos que en el Barça, Edu, que se tomó la cosa como bueno, se ha empatado y nada más, ¿no? Si en el Barça lo que realmente ha dejado a la gente un poco intranquila es lo que publica el diario El Mundo en el día de hoy: el fichaje de Neymar costó 95 millones, no los 57 que dijo el Barça, y según El Mundo, la documentación que tiene en su poder el juez, pues demuestra que hubo otra serie de comisiones por ahí: 2 millones al padre de Neymar para buscar promesas del Santos, 4 para la captación de contratos de publicidad de empresas brasileñas, 2,5 para fines sociales como las ayudas a los niños de las favelas de Sao Paulo, que por otra parte nos encanta si van destinados a ellos.
A mí también.
¿Qué ambiente hay ahí en Barcelona? ¿Qué va a decir Rosell esta tarde?
Pues a ver, Rosell habla en teoría para explicar la decisión que ha tomado la Junta sobre el Camp Nou, que no habrá un nuevo estadio, sino que se reformará el actual. Pero obviamente el tema del campo va a quedar en un segundo plano y estamos todos pendientes a ver qué explica de Neymar. Lo que nos dijeron por ahora es que ellos mantienen que las cifras que han explicado y que han dicho textualmente, nos dicen un millón de veces, son las verdaderas. Y ahora a ver cómo explican la diferencia entre lo que ellos han explicado con lo que publica El Mundo. Hay una parte que más o menos se corresponde, es decir, los 7,9 millones por tres jugadores del Santos, eso sí que lo explicó el Barça a posteriori. Los dos amistosos también se explicaron el día de la presentación. Es decir, hay una parte que sí coincide entre lo que ha explicado el Barça y lo que publicó El Mundo, pero todas esas comisiones nuevas que ha cobrado el padre y esta prima de fichaje extra de 10 millones, eso sí que hasta ahora no había aparecido, no se corresponde con lo que defiende el Barça, y habrá que esperar a ver qué es lo que nos cuentan.
Una cosa simplemente, si me permite, sí, las tarifas de los partidos amistosos multiplican por 3 lo que gana la Roja, ¿eh? Es que es absolutamente alucinante.
No, pero eso siempre por se... 3. No, Manolete, eso, lo de los amistosos, eso es el día de la presentación.
Sí, sí, sí,
ya
que
se dijo
que sea lo que dijeron.
Se basa en la taquilla, y la taquilla, por ejemplo, el Barça, un partido de Supercopa frente al Real Madrid, ingresa entre 6 y 7 millones de euros, por lo tanto, un trofeo Joan Gamper puede ser que esté la recaudación sobre unos 4 millones y medio, incluyendo taquilla y televisión. Bueno, eso sí que bueno, se corresponde, no es el caché del amistoso, sino lo que se recauda de televisión y de taquilla.
Vamos a a ver qué dice Rosel esta tarde. Bueno, líderes, ¿notáis el aliento en el cogote o...?
Para nada. Yo estoy tranquilísimo y y a los que van lanzados les espero dentro de 15 días.
Y estamos.
Que nosotros jugaremos en casa con la Real, que el Barça jugará en casa contra el Valencia y que ya los equipos chollos, a los que yo me sé, se le acabaron y tienen que ir a San Mamés.
No te saltes una semana, que hay una por delante, ¿eh?
He dicho dentro de dos semanas, no, pero que no te
hay una por delante,
como,
que
no
hay...
como has comido como un cebón, todavía estás echando la siesta.
Líderes, abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Venga, con Tomás.
Hoy tenemos fútbol. 10 de la noche en San Mamés se cierra la jornada. El Atleti Bilbao recibe al Valladolid. Si el Atleti gana, en puesto de Champions. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Muy buenas, y que no se descuiden mucho, que vamos nosotros por detrás.
Bueno, ahí queda un poco más, pero cuidado, ¿eh?
Bueno, todavía hay tiempo.
Pues, vaya programa de crecidos que te está quedando hasta ahora,
¿eh? Esa llamada líder a Bilbao, ¿eh?
Sí, no sé.
Esa sería tremenda, ¿eh?
A mí me queda mejor Íñigo que Manolete y Polo.
Que sí, juntos, que además. Juntos, además.
Bueno, ¿y qué? San Mamés, ahí solo gana el Atleti, en el nuevo San Mamés.
Y solo gana el Atleti, o sea, solo gana el Atleti y solo gana el Atleti. Es verdad, ¿eh? Lo cierto es que está resultando un fortín inexpugnable, ¿no? El Atleti saca adelante prácticamente todos los partidos. Solo el Valencia ha sido capaz de sacar tajada en Bilbao. Y bueno, pues a ver lo que ocurre hoy, ¿no? A propósito, hace un frío que pela, ¿eh? Está una bajada de las temperaturas tremendas, 10 de la noche, vamos a ver cómo responde la afición. Yo creo que casi va a llenar la catedral, a pesar de, como te digo, del frío y del horario, que ya es conocido en Bilbao, ya se sabe aquí, se está más que acostumbrado a jugar a las 10 de la noche.
Bueno, y el para Valladolid también es importante, que está con 16 puntos, una victoria, pues creo que le sacaría del descenso, y según están las cosas por ahí abajo, como no gane, pues...
Sí. Se puede complicar, es verdad. Un Valladolid que tiene, bueno, la duda. No es la duda porque va a jugar para ese inicio. Es Javi Guerra, tiene un pinzamiento cervical. Pero bueno, parece que va a estar en el equipo titular de Juan Ignacio Martínez. En el Atleti las principales novedades son las bajas que tiene. Por sanción la de San José y la de Rico. Por lesión la de Muniain y la de Toquero. Y bueno, en principio Aritz Aduriz va a ser el encargado de buscar la portería del Valladolid. Un Aritz Aduriz que, Gallego, marca a todos sus ex. O sea, no tiene ningún tipo de remordimientos y ha metido goles a todos los equipos con los que se ha enfrentado donde alguna vez ha jugado. El Valladolid, el Valencia, el Mallorca. Y bueno, pues tiene la sana intención de conseguir en el día de hoy. 10 de la noche con frío y con previsión de buen ambiente, ¿eh?
Buen partido, Íñigo, un abrazo.
Hasta luego.
Y es noticia de hoy en Sevilla la presentación del nuevo entrenador de Sevilla, porque Garrido cayó. Era insostenible esa situación, separación entre el vestuario y el cuerpo técnico, y sobre todo con la grada. No se podía mantener más tiempo. Y bueno, pues otro entrenador en el Betis, Gabriel Humberto Calderón, al que algunos, ya los que somos viejunos, le hemos visto jugar y tirar unas faltas impresionantes. Tenía calidad ese delantero. Y Fran Ronquillo, Sevilla, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Le hemos escuchado decir que cuando recuerda aquellos tiempos en el Betis se le pone la piel de gallina. Es decir, intentando buscar, creo yo, una conexión con la grada que evidentemente Garrido no tenía.
Sí, y lógicamente cabe pensar que le sale del corazón, ¿eh? Porque cuando Gabriel Humberto Calderón se ponía delante de la pelota para lanzar esas faltas de las que tú todavía te acuerdas, se hacía en el estadio del Betis el silencio que se hace en la Maestranza cuando un buen torero está cuajando una gran faena, ¿eh? Y eso no se le olvida a cualquiera, y a Gabi Calderón menos. Ha llegado a decir que, aun habiendo jugado mundiales, nunca ha sido tan feliz como con la camiseta del Betis en el campo del Betis, ¿no? Y se trae a gente que también son gente de muchísimo cariño entre los aficionados, como es el caso de Eduardo Anzarda, fue jugador del Betis a finales de los 70, argentino que llegaba del Real Madrid y que tiene un sentimiento bético arraigado, además no ha terminado de cerrar vínculos con Sevilla y habitualmente viene por la ciudad. Junto a él va a estar también Juan Chacañas. En definitiva va a tocar ese pellizco que aquí en Sevilla nos encanta y de alguna forma la fibra del aficionado, para con eso intentar contagiarlo al vestuario y que se agarre a un clavo ardiendo una plantilla que debe saber lo que representa, lo que significa para los béticos y lo que tiene que pelear para intentar salvar este escudo y estos colores. Vamos a ver qué ocurre. De momento ha cambiado algunas cosas. Hoy ya, por expreso deseo del nuevo entrenador, el entrenamiento ha sido a puerta abierta en el estadio para los periodistas que han podido ver toda la sesión, y ha cambiado también los planes de viaje. El Betis juega el viernes en Vigo y Calderón ha pedido que se viaje el jueves y no en el día como lo venía haciendo Juan Carlos Garrido.
Muy bien, pues a ver si los cambios son efectivos en los resultados, que es donde importa. Fran Roquillo, muchas gracias.
Un abrazo.
Dejamos el fútbol y nos ocupamos de las otras dos noticias del día. Por supuesto, el tenis. Ya tenemos a Rafa Nadal en cuartos de final del Open de Australia después de haber ganado esta madrugada a Nishikori. Un partido duro, un partido donde hemos visto sufrir a Rafa. Tiene problemas en una mano, yo no sé si es por el calor, por el sudor, por la raqueta que ha cambiado. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes, buenas noches para ti.
Hola Jesús, buenas noches.
¿Qué hora, bueno, ¿qué hora tienes ahora sufrido, mismo? Vamos a decir a la gente qué hora tienes ahora mismo.
Ahora mismo, pues tengo la 1 y 25 de la noche.
Claro, la 1 y 25 de la noche.
Una hora ya para...
Es que es una hora intempestiva. Claro, es normal. Por eso nosotros, por eso nosotros siempre acompañamos tu marcha hacia el sueño de Morfeo como tiene que ser. Bueno, ¿qué le pasa a Rafa en la mano?
No le pasa nada importante. Tiene un callo ahí en mitad de la palma de la mano que no le permite coger demasiado bien la raqueta, sobre todo porque tiene miedo de que se le abra el callo y le deje eso en carne viva esa zona, porque entonces ya el problema sería mayor. Se está cuidando mucho la mano, se la venda, pierde un poco de sensibilidad, pero prefiere eso que males mayores. Lo demás, bueno, el partido ha estado bien, pero él ya sabía que iba a ser muy difícil. Nishikori ha mejorado, corre mucho, pega fuerte a la pelota, llega a todo, está asesorado por Michael Chan, que le está enseñando lógicamente cosas, pero bueno, Nadal ha dominado al principio 2-0, después ha dejado de matar el break, ha llegado al tie break y ahí, pues bueno, la cabeza y los golpes de Rafa han puesto el 7-3, en el segundo más de lo mismo, pelea, 5-5 break de Rafa, 7-5, y en el tercero estaba Nadal dominando por 4-1. Yo creo que se ha relajado en exceso, se ha visto 4-5 abajo, pero ahí vuelve a aparecer Nadal, saca a lo mejor de sí, la cabeza, los golpes, se lleva al tiebreak, y en el tiebreak, pues lo mismo, le pone otro 7-3 y le gana el partido. Así que yo creo que lo normal, ha jugado bien, no ha perdido ningún set, por lo tanto, sigue por muy buen camino.
Y lo próximo es Dimitrov en cuartos y luego en lontananza las semifinales con Roger Federer, supuestamente, ¿no?
Bueno, vamos a verlo. Dimitrov le ha ganado a Bautista. Bautista ya estaba cansado, quizás había hecho todo lo que tenía que hacer en este torneo. 6-3, 3-6, 6-2, 6-4, le ha faltado chispa. Y bueno, pues Dimitrov es un buen jugador, si le da facilidades te gana. También ha perdido Muguruza. Garbiñe tenía posibilidades con Radwanska y lo sabía. Y ha intentado jugar bien, pero se ha equivocado. Radwanska pasa bolas de una a un millón,
sí.
Y hay que saber elegir los tiros ganadores. Ella se ha precipitado, tenía ansiedad, también estaba cansada, venía de jugar Oakland y de ganar el torneo de Hobart. Y bueno, yo creo que luego ha llorado amargamente porque sabe que se le ha escapado una oportunidad, pero no se tiene que preocupar. Viene de una lesión, de una operación de 6 meses y viene muy bien y juega muy bien al tenis, tiene mucho carisma, la gente le quiere mucho y va a ser una gran jugadora. Yo creo que va a aprender. Hoy, ya después del partido, hemos hablado con ella y ya sabía perfectamente lo que había hecho mal, por lo tanto, lección aprendida. Como decías, bueno, pues Nadal, Dimitrov, he pasado mañana, y si gana, pues contra el que gane de Federer, Murray, que es otro bonito partido, porque Federer hoy le ha ganado bien a Songa. Murray ha pasado más apuros con el José Robert, pero también es lógico porque viene de una larga lesión y físicamente no debe estar demasiado bien. Así que es lo que hay. Mañana vamos a tener a las 2:30 hora de aquí, por lo tanto 4:30 de la madrugada en España, Ferrer Berdych. Todavía un partido muy muy complicado, partido de cuartos de final. Berdych es el número 7 del mundo y aunque David es el 3 en esta pista, se igualan mucho las cosas, pero con David ya sabemos que siempre hay que tener cuidado porque al menos descuido te lleva al huerto.
Buenas noches, abrazo Miguel Ángel.
Venga, buenas noches.
Es la 1:30 de la madrugada.
Buenas horas,
Mucho antes va a jugar la selección española de balonmano ante Austria, el segundo partido del europeo de Dinamarca. Este en teoría más fácil. Telegrama desde Dinamarca, Diego González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues si se consigue la victoria, se habrá dado un paso casi casi definitivo, aunque hoy las combinaciones pueden ser muchas. Si no se gana, incluso puedes depender de otros. Pero bueno, lo cierto es que España tiene que ganar hoy a partir de las 6:15 a Austria y ya despejar prácticamente todas las dudas. Si no ganamos a Austria, tenemos un problema importante, ¿eh? No solamente clasificatorio, sino también de juego. Así que vamos a confiar en que hoy, ya con Julen Aguinagalde en cancha, España gane en ese juego con el pivote, sobre todo en ataque, y sea la España que todos conocemos en defensa, para poder ganar, repito, a una Austria que no tiene absolutamente nada que hacer. Y luego ya, pues esperar a ver qué pasa contra Macedonia la semana el miércoles que viene.
Abrazo, nos cuentas esta tarde, Diego.
Hasta luego.
Las 3:30, Ser Deportivos.
FM, Cadena Ser.
Nuevo SEAT León, ahora con aún más tecnología para disfrutar. Llévatelo con una PlayStation 4 y 4.000 euros en equipamiento de regalo que incluyen SEAT Media System táctil, volante multifunción, climatizador bizona y mucho más. Nuevo SEAT León con PS4 por solo 13.900 euros.
Ven a SEAT Autos Juanjo, en Parla, calle Toledo 40, 91-698-6116 y autosjuanjo.seat.es.
Si estás pensando en ponerte implantes, piensa que no todos los implantes son iguales. En Clínicas Codenta usamos únicamente las marcas líderes del mercado. No esperes más. Visítanos en codenta.es. Clínicas Codenta, líderes en implantología. 30 años contigo.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Gallego y compañía, mira, esto va para Miguel Ángel. Mira, no les hagas caso, que eres grande, ¿sabes? ¿Qué harían sin ti, sin meterse contigo? ¿Qué harían? Miguel Ángel, que tú eres grande, sigue así y no te dejes abatir por esta gente. No, tú a lo tuyo, que lo haces muy bien.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Ay, Jorge, que estas navidades lo has hecho de miedo, que hemos estado muy bien a gusto contigo, que tengas mucha suerte y que te esperamos aquí todos los que escuchamos el programa cada tarde.
Muy bien, muy bien.
Adiós.
Muchas gracias. Que no nos metemos con Miguel Ángel Zubiarraín, que Miguel Ángel Zubiarraín es un número uno y tiene un sentido del humor como número uno que es. Hoy en el escáner tenemos un invitado especial, La señora Carmen, que ha venido, claro, a ver a Jorge Escorial. Hola Carmen, buenas tardes. Que sí, hombre.
Buenas tardes.
Va a pensar la gente que no lo vamos a inventar, hombre.
Claro.
Que ha venido usted a ver a Jorge Escorial.
No está.
Pues estaba preocupada por lo de la rodilla, pero si eso no es tan grave, de verdad.
Pues me llevé el disgusto padre.
No, ya le escuchamos el mensaje, que se le vinieron las lágrimas
que,
y todo,
como
¿eh?
Porque en el entierro en que estuve había un traumatólogo y le pregunté que si eso era muy grave.
Pero el entierro no era de Jorge, ¿no?
De momento no.
Por favor.
¿Qué dijo el traumatólogo?
Que no, si se lo hacían con
endoscopia, artroscopia.
No, lo que sea, sí. Eso. Si con eso se lo hace, sí. Le digo que no es grave. Pero dice, ¿y por qué está tan preocupada? Digo, pues si le conoces, digo, ¿qué más? Digo, es un conocido de la radio.
Ahora viene.
Pero le tengo mucho cariño.
No, se le nota a usted.
Eso o amputar, o sea que tampoco es
cuando le conoce ya.
No, hombre, no le asustéis. ¿Y eso que le ha traído, ese paquete que le ha traído a Escorial, qué es?
Lo que no es para él, solo que es para todos.
No, es que luego se lo queda él y no nos da nada. Luego. ¿Qué es lo que ha traído?
Ah, yo no quiero que aquí se sepa nada.
Bueno, vale, pues nada, venga, vamos, venga. ¿Está usted cómoda?
Yo sí, estoy muy contenta, de veros.
Como si estuviera aquí en casa. Y además ha conocido a Antonio Romero, que es de Moratalá, como usted.
Es verdad.
Pero ya no vives allá, vives en Las Tablas.
Mi familia sí, pero yo vivo en Las Tablas.
Los tengo más controlados. Soy la perrita de la Marti, ¿qué tal? Tiene una perrita.
Sí. Marta tiene una perra, sí.
A mejor la perra que Marta, hágame caso. Pero Carmen. De la cabeza por lo menos.
El escáner con Romero, que está aquí al lado de la señora Carmen, y con Marcos López, que está en Barcelona, creo. Hola Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes a la señora Carmen y buenas tardes a todos.
Bueno,
buenas tardes.
¿Qué le parece Marcos López? ¿Cuándo lo escucha, Carmen?
Es que al que más oigo de Barcelona es al Edu. Bueno,
claro.
A este os oigo discutir a los dos. Aquel del Barcelona y tú del Madrid.
No, pero discuten poco. Aquí
somos... Anda, pues yo ayer gocé más que un burro en un berzal anoche. Que no diga Manolete que no, que ya estarán.
Claro que sí.
Ay, qué bajonazo el del Atleti. ¿Qué le pasó al Atleti, Romero, Marcos? Porque esa sensación que había ayer en la grada de Dios mío, lo que nos ha sucedido no es tan grave, ¿no?
Bueno, vértigo. O sea, la sensación de que podías dar el sorpaso de una manera espectacular, colocarte a 3 puntos por encima del Barcelona, por encima del Madrid. Yo creo que eso es vértigo, es decir, y que como equipo grande que es, como lo ha demostrado durante esta primera vuelta, ahora tiene las ventajas y también las miserias de los equipos grandes. El Sevilla le planteó un partido muy duro, muy rocoso, y es evidente que el partido a partido también le está pasando factura al Atlético y a Simeone. Diego Costa creo que lleva 3 o 4 partidos sin meter un gol. Y cuando Diego Costa no marca goles, pues mira, ayer tuvo la fortuna de que fue Villa. Pero es evidente, para mí al menos, que el vértigo a sentirse solo le superó, porque después del empate el Atlético de Madrid apenas generó peligro en la portería del Sevilla.
Bueno, es que se había echado muy atrás.
Sí, pero yo no creo que sea una cuestión de vértigo. Yo creo que el Atlético de Madrid ya ha demostrado que está en disposición de dar un paso al frente cuando los partidos son importantes. Lo ha demostrado contra el Barcelona, lo ha demostrado contra el Real Madrid y lo demostró precisamente el año pasado en la final de la Copa del Rey. O sea que yo no creo que sea tanto una cuestión de vértigo o de exceso de responsabilidad, sino como una cuestión de que el Atlético de Madrid en los últimos partidos está sufriendo. Dicen los que controlan la información del equipo de Simeone que les ha metido mucha caña a la vuelta de Navidad el profe Ortega y que es un valle en esta preparación, en el aspecto físico, y yo creo que ahí se puede encontrar una explicación. Evidentemente, la otra explicación es que los equipos ya le juegan al Atlético de Madrid como si fuera un grande de la Liga. Ayer el Sevilla vino a encerrarse y a cazar una, y bueno, Juanfran regaló un penalti que para mí no tiene duda y que fue la clave del partido. Pero yo no creo que sea una cuestión de ¡ay, ay, ay! Que no vamos
de
a
miedo.
No, yo no, sí, creo. Yo creo, bueno, que es una cuestión
de gasolina.
Gasolina.
Yo viendo al Atlético, sí, le falta una velocidad que antes tenía.
Y por cierto,
le falta creatividad.
Creo
también,
recordar.
Bueno, tampoco estuvo sobrado de creatividad.
No, pero cuando digo creatividad me refiero precisamente a eso, perdón Antonio, me refiero precisamente al tema del gol. Es decir, si Diego Costa no está lúcido, no está fresco, pues lo acaba pagando, eso es evidente.
Y luego quiero dos detalles. Simeone me parece que hizo el primer cambio en el minuto 35 de la segunda parte.
Uf. Como Simeone, claro, como Martino.
Claro, eso es complicado porque el Atlético de Madrid, aunque esté muy bien físicamente, va a necesitar más de 12, 13 jugadores para estos 5 últimos meses de la temporada. Y creo también que el penalti a Raúl García, al que se refería Manolete, es penalti. O sea, me parece que hay poca duda de que ese penalti es claro, aunque al Atlético de Madrid llevaban un montón de tiempo sin pitar un penalti.
63 jornadas. 63 jornadas.
Bueno, pero yo creo que el Atlético debe mirar. Y yo creo que todo el mundo se da cuenta que al equipo le falta esa chispa que otra vez tenía. Y que ayer se pone por delante y hay un monólogo del Sevilla que mereció el empate, no nos engañemos.
Mereció el empate.
Sevilla hizo 25 minutos que el Atlético no salía de su campo.
Y luego quiero decir otra cosa de Diego Costa que he dicho aquí prácticamente desde que empezó la temporada. Es un pedazo de futbolista. Yo me alegro que vaya con España. Creo que Vicente del Bosque le va a llevar seguro. Pero actitudes como la de ayer de Diego Costa con Facio en el partido no creo que le vengan bien al delantero del Atlético de Madrid. Es un partido en el que no pasó absolutamente nada. No fue un partido ni la mitad de caliente que otros Atlético de Madrid-Sevilla o Sevilla-Atlético de Madrid, afortunadamente. Y creo que esa imagen que da Diego Costa, que hemos visto en todas las televisiones, que hoy le han vuelto a repetir los telediarios, me parece que no le viene bien ni al futbolista ni al club. Y creo que alguien dentro del Atlético de Madrid, en vez de decir, no, es que el chico juega así, tendría que cogerle dentro del vestuario y decirle, Diego, por este camino no se puede ir.
Bueno, también recibió él, ¿eh?
No pasa nada. Todos los buenos reciben. Messi recibe, Cristiano recibe,
no lo vas a cambiar,
Lewandowski ¿eh? Recibe.
No lo vas a cambiar. Yo sinceramente,
no hace falta cambiarle. Lo que hace falta es controlarle un poco. O sea, yo creo que ayer, lo digo sinceramente, me llevo muchos palos, pero creo que hay que ser honesto con lo que uno piensa. Yo creo que en una selección como la española, que aparezca un tipo como Diego Costa, que lo da todo y que es buenísimo, y que transmite esa imagen, creo que se tiene que controlar.
Pero no lo hacen todos igual ya,
No,
yo lo he visto ya con varios jugadores.
Por ejemplo, con Piqué no lo hizo.
Con Piqué y
me apostaría 2 brazos que con Ramos tampoco lo va a hacer.
Facio no está en la selección española.
Claro.
Es
un detalle muy importante.
Que ayer no fue un partido caliente y no fue un partido. Es verdad que él y Facio se dieron, como se dan todos los centrales duros, con los mejores delanteros. Pero yo insisto que alguien en el Atlético de Madrid, empezando por Simeone, en vez de públicamente decir es que el chico juega así, lo que tendría que cogerlo es decir, macho, contrólate un poco, que es que eres delantero del Atlético de Madrid y lo vas a hacer de la selección española. Y aparte que le van a buscar las cosquillas, porque ayer si le ve pegarle el puñetazo a Facio, se va a la calle. Es que se va a la calle.
Se buscan y la encuentran.
Bueno, no creo yo que vaya a cambiar mucho, no, pero, pero como decimos, no, yo creo nada. Que con,
no
los
convencido nada,
con los jugadores de la selección sí que va a tener ciertas componentes, sí, sí, a la hora, sí, de jugar.
Pues peor, porque eso significa que se puede controlar cuando quiere.
¿Y el Barça qué? Porque el Atleti ya sabíamos que llevaba dos semanas ahí con una velocidad menos, pero el Barça había vuelto Messi y todo parecía que esto iba a ser coser y cantar, y llegó a la consulta del dentista y Caparrós le sacó una muela, ¿eh?
No, una o dos, ¿eh? Una o dos, porque se dejó escapar dos puntos. Primero, no puede empezar sin la tensión necesaria, es decir, ya en el minuto 10 cedes un córner y te marcan un gol, es evidente que el gol es un gran gol de Vintra, del Levante, pero tú, que eres consciente de tus limitaciones en el juego aéreo y en los saques de esquina y en las faltas laterales, no puedes permitir ya en el minuto 10 ceder un córner intrascendente que se convierta en gol. Luego empatas y luego ocurre algo muy habitual en el Barcelona, que tiene la sensación, bueno, ya llegará el gol, ya irá llegando el gol, no hay problema, estamos dominando, está el equipo controlando el partido.
Y llegó el empate.
Sí,
llegó,
pero después del empate ya se volvió a entrar en esa tonía de decir, ya llegará. Pues no llegó, primero porque el primer cuarto de la segunda parte es bueno del Barcelona, es decir, tiene las ocasiones, Messi tiene dos, Xavi tiene un disparo, pero luego a partir de aquí, a partir del minuto 60-61, creo que, como antes comentaba Antonio con Simeone, a Martino le cuesta mucho hacer los cambios, y sobre todo le cuesta hacer cambios que no siente. Es decir, ayer tenía la sensación de que al Barça le sobraba un defensa, porque con cuatro, era cuatro y Busquets para un delantero del Levante. Hace el cambio en el minuto 73 y va quitando Cés, Xavi, Pedro. Y en el fondo, lo que está, y es mi opinión personal, y no lo digo ahora después de ver el partido, sino en el transcurso del partido, que iba quitándole valor al equipo. Cés estaba jugando bien, Pedro no era el peor, antes tienes que quitar a Alexis, y en el fondo, los últimos 15 minutos se consumen entre un Keylor Navas extraordinario, pero sin la sensación de que el Barça pudiera marcar un gol en el campo del Levante.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Marcos López. Creo que al Tata Martino le cuesta hacer los cambios y que los tiene prácticamente predeterminados, porque, por ejemplo, para mí ayer estaba jugando mejor Alexis de lo que jugaba Pedro, y el primer cambio retiró antes al canario que al chileno. Y luego quiero decir una cosa: el Barcelona tiene problemas en balón parado. Es verdad que el gol del Levante en la salida del córner es un golazo, que en las últimas jornadas el Barcelona parecía,
pero eso
que
los va a tener siempre,
sí, pero bueno, pero que lo va a tener siempre. En las últimas semanas había mejorado, y incluso creo recordar que el Tata Martino sacó pecho en alguna rueda de prensa diciendo que llevaban 3-4 partidos sin recibir goles a balón parado. Y luego Messi es muy bueno. Messi pudo decidir el partido, pero yo creo, uno, todavía evidentemente no está al 100% físicamente, a pesar de que desde Barcelona, por los goles que le metió al Getafe, parecía que ya había vuelto el mejor Messi de Guardiola. Y dos, yo creo que Messi, que repito, en forma es el mejor futbolista del mundo, aunque cada vez le recorta más la distancia a Cristiano Ronaldo, es un futbolista que se ha acostumbrado a jugar andando, a decidir el partido cuando la pelota le llega al pie, y es tan bueno que ayer, prácticamente sin tocarla, tiene dos oportunidades que pueden decidir. Pero que es un futbolista que antes era el primero en iniciar presión, que era un futbolista sacrificado cuando el Barcelona no tenía la pelota. Ayer hay una imagen que pasa,
hacía más cosas.
No, y que pasa un jugador del Levante y se le queda mirando, y es un futbolista que, incluso jugando andando, repito, puede ser el mejor del mundo, pero a mí me da la sensación de que se ha cansado de sacrificarse al máximo por el equipo, cuando sobre todo el equipo no tiene la pelota.
¿Qué piensa del Mundial?
No sé. Yo no lo digo no piensa en el Mundial, porque a mí el año pasado pensaba exactamente
sí,
lo
sí,
mismo.
Sí, igual.
Hace un futbolista que juega andando.
Sí, hace tiempo que dosifica sus carreras.
Dosifica sí. Jugando.
Y más ahora viniendo de donde viene, es decir, el susto que tienen todos. Fíjate, Messi con esa lesión tan larga que ha tenido dos meses de baja. El propio Neymar, cuando cae lesionado en el campo del Getafe, luego explica en Instagram, en su cuenta personal, del miedo que había sentido, porque piensa, me he lesionado, es grave, adiós a la temporada, adiós al Mundial. Eso es evidente que en la cabeza de cualquier jugador va a estar presente de aquí hasta el mes de junio.
No sé.
Pero si tú en la cabeza está.
Sí, pero no solamente eso, hay más.
Claro, que en la cabeza sí.
A mí me recordó al Barça insustancial.
También es normal que fuera ese equipo, entre otras razones porque las dos personas que podían desequilibrar más a través del regate no estaban, que era Iniesta y Neymar, y eso es evidente. Es decir, para este tipo de partidos donde te enfrentas al Inter de Mourinho, salvando las distancias, que era ayer el Levante, porque organizó muy bien defensivamente su estructura, si no tienes esos dos jugadores, si Messi no desequilibra, al final el Barça se convierte, pues eso, en un equipo insustancial, en un equipo plano, en un equipo que piensa que el gol va a caer como una fruta madura, y cuando se da cuenta está en el minuto 84, y entonces el entrenador le entra en las prisas por hacer los cambios.
Y luego Xavi, que es evidente que
que tiene una edad.
Que tiene una edad, que es un futbolista fantástico, que el Tata Martino le tiene que mantener en el equipo titular porque los galones en el vestuario cuentan, pero que es un Xavi que dista mucho del organizador perfecto que tenía el Barcelona en las últimas temporadas.
Carmen, a usted le gusta que hablemos del Atleti y del Barça, pero le gustará más que hablemos del Madrid, algo, ¿no?
Hombre, pues sí.
Una mujer inteligente.
Estoy un poco contenta. Sí. Porque ayer empataron. Es que el Atlético de Madrid no sabe aprovechar las ocasiones que se le presentan.
El Atlético de Madrid, sí.
Porque ayer lo tuvo.
¿Y usted cómo lo ve al Madrid? ¿Está gustando ya el equipo de Ancelotti? ¿Cree que Ancelotti ya ha cogido el tranquillo o no?
No lo sé, porque también es muy pum, 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 pum.
Sí. Eso que quiere.
Pues que tiene.
No, pum, 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 es Cristiano.
Y él también, que tiene sus ideas, porque con lo de Di María le sacó la cara, y a mí lo que hizo ese muchacho no me parecía bien. Mira. Y el entrenador le daba la razón, y a mí eso no me pareció bien.
Sí, sí, pues mire, ahí, titular.
Ya, por eso, porque el entrenador es de ideas fijas.
Sí, sí, no, es que él le ha dicho hoy, que lo hemos escuchado al principio, que en el esquema que tiene ahora mismo, Di María le da más equilibrio en el centro del campo que Isco. Así que Isco le va a tocar jugar de otra manera, de la que vamos a hablar después de esta pausa en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. My days am best when the
sunset gets itself. Porque Ancelotti lo ha dicho claro esta mañana. En este esquema Di María le va mejor. Isco, Isco puede jugar en el puesto de Benzema de falso delantero.
¿Y Morata? Bueno, yo creo que Ancelotti es evidente que quiere que Di María no se desenganche de aquí a final de temporada. A mí me hace daño verle en la posición en la que le he visto en los últimos dos partidos, pero hay que reconocer que ha marcado dos goles y que le da al equipo equilibrio.
Curra mucho.
Claro, que es esa palabra amarrategui que utilizan los entrenadores para poner a uno que técnicamente es peor que a otro que deja en el banquillo. Siempre lo disfraza de equilibrio. Y luego, yo tengo la sensación de que cuando el partido es como el del otro día, que el Betis estaba prácticamente muerto desde el gol de Cristiano Ronaldo, Di María le da al equipo porque Curra trabaja, pelea, corre, es futbolista de ida y vuelta, le quita espacio a Marcelo. Desde que juega Di María ahí, Marcelo llega bastante menos a la línea de fondo, pero me queda la duda de que cuando el partido necesite más pausa, más control, más calidad en el centro del campo, si vamos a ver ahí un Di María que le dé algo al equipo o que aturulle la circulación de la pelota en el centro del campo. Hay que verlo.
Marcos.
O sea, que está poniendo en cuestión dos de los fichajes realizados esta temporada, Isco y Yarramendi.
No, Yarramendi es por Xavi Alonso.
Pues
se fichó, se pagaron 40 y se ha renovado a Xavi Alonso dos años.
Pues entonces es mucho dinero para tan poca presencia en el equipo.
Pero es que ha habido gente que me ha dicho que con Di María nos hacen menos ocasiones porque Di María.
Bueno, porque es lo más cercano a Kedira que tiene ahora mismo.
No, hombre.
Sí, en el sentido de correr, de despliegue. Claro,
es trabajo.
En el sentido de correr y de despliegue físico. Son dos jugadores radicalmente distintos. Pero lo más cercano que tiene, si eliges Isco y Yarramendi y Di María, ¿quién corre más? Di María. ¿Quién presiona más? Di María. ¿Quién tiene un espíritu
la
más?
Antes.
También Di María, evidentemente, también, pero para lo que él quiere, ya tiene a Modric que le lleve la pelota y a Xavi Alonso que le lleve la pelota, y quiere a alguien que suministre ese trabajo sucio a los dos centrocampistas que son los encargados de generar el juego ofensivo del Madrid.
Y luego hay otra cosa, es verdad, yo creo que Isco tiene que espabilar. A mí me parece que Isco empezó la temporada fantástico, que luego dio un bajón en lo físico, pero que es más difícil espabilar cuando sientes que el entrenador no tiene confianza plena en ti, que si te dan 10 partidos seguidos y te dicen tú vas a ser importante en este equipo y eres titular indiscutible, y poner a Isco de falso delantero es un error.
Y es que además no ha jugado mal.
Meter a Isco de falso delantero sin tener una referencia por delante para meterle el último pase es quitar el 50% de la calidad que tiene ese futbolista para un equipo.
Si repasas lo de Isco comenzó bien la temporada, ¿sí o no? Marcó goles, ¿sí o no?
Los últimos partidos tiene que
arrancó bien. Sí. Bueno, pero escucha, es que le quitó del equipo. Y cuando volvió Isco, que se le lesionó Kedira, que jugó Almería, Copenhague y Valladolid, el Madrid jugó bien con Isco. Esa es la verdad. Madrid jugó bien con Isco.
Es que el Madrid con el fútbol de Modric ya casi le da. Que de verdad.
Y le sobra.
Madre mía, a mí el otro día que me alucinó.
Qué bien lo hizo.
Todo lo que hace, cómo baja, cómo recupera, cómo lleva la jugada por aquí, cómo cambia la banda, cómo llega el remate, cómo
es que para, en Copenhague gol,
increíble.
Pues Modric está jugando en la posición de un futbolista que a ti te enamoraba mucho, que creías que era indiscutible para el Real Madrid, que se llama Kedira.
No,
exactamente ahí.
Yo creía que era indiscutible para Ancelotti.
No,
además,
no iba a serlo.
Si estuviera que jugaría, no jugaba bien. De María.
Bueno, seguro, pues se demuestra que Ancelotti estaba equivocado y que en el Real Madrid un centrocampista lo primero que tiene que saber es jugar al fútbol. Porque luego correr y robar es cuestión, una, de físico. Modric ha mejorado mucho en lo físico desde que llegó el año pasado al Real Madrid. Y dos, de voluntad. O sea, lo que tú no puedes aprender es a tener la pelota y a dar los pases que da Modric. Eso lo tienes o no lo tienes. Pero correr, robar y progresar físicamente lo puede hacer cualquiera en el alto nivel.
Yo creo que él ha encontrado su sitio en el equipo y los jugadores, los compañeros se han ido dando cuenta que ahora mismo el que mejor juega en el centro del campo es Modric.
Que abrazo le dieron en
el Modric.
Pase
pero que roba más que Xabi Alonso. Lo dijo el otro día Dani Garrido.
Está mejor
para
físicamente.
Robar, hay que correr.
Está mejor físicamente.
Ya dijo Mourinho cuando lo fichó que era un jugador box to box. Y aquí no se lo creía nadie. El mérito, vamos a dárselo
mérito
a Mourinho.
Para Mourinho.
35 millones de
muy
pavos.
Bien, muy buen
35 millones de pavos. Y ninguno bueno. Parecía que creíamos en. Pues ahí está.
En la balanza de los fichajes de Mourinho.
Jugando, perdón, Antonio, está jugando un sitio que no es el suyo. En Croacia y bueno. En Tottenham jugaba más arriba, jugaba detrás del delantero.
Los buenos pueden jugar en muchos
por eso,
sitios
por eso,
y este está demostrando
por eso,
que la calidad
es,
lo tiene.
Eso es.
Más allá del asunto de Di María, Herráez, ¿qué ha dicho Ancelotti?
Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho sobre, bueno, que están ahí, ya han recortado 4 puntos en 2 jornadas, ¿quién lo iba a decir? Ha hablado un poquito de la rodilla de Sergio Ramos, yo creo que mañana podrá jugar en principio, no va a hacer muchos cambios, sí arriba con José por la derecha y por la izquierda con Cristiano, que está recibiendo hasta ahora un premio en Portugal, y también hablar de Isco, que puede ser el delantero, falso delantero del Real Madrid. Isco, que no ha estado esta mañana tampoco en Maldivas porque ha fallecido un familiar en Málaga y ha estado en Málaga en ese entierro. Así que vamos a escuchar lo que ha dicho Ancelotti en torno a cómo el equipo ha ido rescatando, robando puntos al Atlético de Madrid y al Barça.
No, creo que mucho del mérito es del equipo, que ha seguido luchando cuando fuimos 6 puntos atrás, después del partido contra Barcelona, porque después del partido contra Barcelona hemos ganado muchos partidos, hemos mejorado el juego, hemos buscado más equilibrio. Creo que mucho del mérito es del Madrid.
Pues la verdad es que sí, el mérito de Madrid, hay que decir las cosas como son, aunque se hayan dejado puntos el Barça y el Atlético de Madrid, son 38 jornadas y el Madrid poco a poco va, pues eso, metiéndose en la pomada del asunto de Varane, ya lo contábamos ayer, ha vuelto al equipo, eso no significa nada más que tranquilidad y buenos alimentos, que se va a probar esa rodilla maltrecha, que ojalá no se inflame, el jugador no quería operarse, no se ha operado.
Como vuelvo a jugar y se le inflame, ya
pues algo se le va a inflamar, porque es normal, hoy ha jugado, lo hemos visto en la primera, lo que nos ha dejado ver el club, 15 minutos con una protección, estaba cerca el médico, cerca Zidane. Vamos a ver cómo se inflama, ojalá se inflame muy poquito, casi nada, pero el menisco está mal operado y está hecha mal también la rehabilitación, así que bueno, ojalá todo salga bien y que Varane pueda jugar el Mundial y que pueda jugar con el Madrid, pero no va a poder jugarlo todo, o sea, es evidente que Varane no va a poder jugarlo todo de aquí hasta el mes de junio.
Mañana, Español Real Madrid en Copa, partido de ida. Marcos, un abrazo.
Un abrazo y un placer.
Venga. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué le parece esto del escáner?
No, a mí me parece.
¿Se les ve que controlan o
sí,
no?
Aquí el amigo, tú eres mucho del Madrid, ¿no?
Yo.
Sí.
Mira, Carmen.
Es que yo soy de los antiguos periodistas de estos que no dicen su equipo.
Le voy a decir yo una cosa para definir a Romero.
Yo creo que sí, yo creo que por lo que te oigo.
Es objetivo, es objetivo.
Como aquí al amigo le tira al Alcorcón.
Hombre, claro, al Alcorcón sí.
A mí me gusta que ganen todos los equipos donde juegan amigos.
Torrejón le tira al Castilla.
¿Sabe qué le digo yo a Romero?
¿Qué?
Romero es un tío que no se casa con nadie.
Y que a las veces que lo intentaba ha salido horrible.
Ya lo has dicho tú.
Seguir intentándolo, ¿no?
Más vale solo que mala compañía.
Sí, es verdad. Señora Carmen, ¿cómo entro al capote? Es que parejo de Moratalá.
Hombre, a mucha honra, ¿no? Bueno, yo no, yo de Moratalá no.
Yo también viví ahí.
Yo de Prado Luego.
Es verdad.
Buen pueblo.
Gallego vivió en la parte pija de Moratalá. Por la zona de José Bergamín. Por la zona de arriba, de Fuente Carrantona y todo eso. Ahí vivió Gallego.
¿En cuántos sitios has estado?
No, mucho. ¿Dónde me llevan? ¿Yo dónde me llevan, Carmen?
Duró poquito. Duró poquito, empezó a ganar pasta y nos dejó
por donde estés ahora y en Moratalá.
Sí, claro, está bien. Y es más, pero bueno,
ay,
dejémoslo ahí.
¿Y el
Rayo Vallecano? ¿Qué le gusta
el
Rayo?
¿Y el Rayo con
está ahí cerca de Moratalá, un poco.
El domingo juega con el Atlético de Madrid.
Sí.
¿Quién le va a ir a transmitir ese partido?
Pues ir a Palacio, suponemos, ¿no?
Eso sí, tendrá que decir la gente que ruge.
Porque me gusta ver el ambientillo.
Pues el Rayo también a Tornadijo, que Tornadijo es de bolsillo fácil.
Pero Tornadijo no sé quién es.
No. El de Valladolid.
Que viene con el
se viene aquí los partidos.
Tiene pinta de dandy, uno canoso y con los ojos azules. Usted lo va a ver y lo va a conocer.
Es un hidalgo castellano.
El Paul Newman de la radio.
Que el Rayo Vallecano ha fichado un nuevo jugador. Como están las cosas tan mal.
Y pues está bueno. El árbitro, que el entrenador, ¿qué tal está ahora? Así no se puede tratar a las personas.
¿Sabe que le pusimos un mensaje a Paco?
Que ya lo oí,
¿no? Lo escuchó, ¿no? Estuvo educado.
Sí, pero es que.
Sí, no, pero le molestó un poquillo.
Ni cuando ganas son tan buenos ni cuando pierdes son
eso
tan malos. Hay
eso
que
eso
tener un término medio. En el término medio está la virtud. ¿Qué más quisieran ellos?
Pero señora Carmen, le hizo caso que el otro día dijo
dijo que los jugadores estuvieron de chapó, y eso que jugaron prácticamente todo el partido con un hombre menos.
El fichaje.
Y el fichaje, Rubén Rochina, atacante de 22 años, llega cedido del Blackburn Rovers, el conjunto de la segunda división inglesa. No estaba teniendo mucha bola allí y se ha venido cedido hasta final de temporada, con opción de compra a final de junio, del mes de junio, así que podría quedarse la temporada que viene. El año pasado jugó en el Zaragoza, hizo un golito en 15 partidos y va a ser presentado mañana. No va a ser el único refuerzo del Rayo Vallecano, porque tienen intención de firmar al menos un delantero más y alguien para la defensa. Lo que pasa es que está muy difícil el mercado invernal para el Rayo Vallecano, así que está complicado y están muy cabreados con los árbitros. Ya decía doña Carmen, esa expulsión de Raúl Baena el pasado sábado, los 16 minutos, un penalti y una expulsión que para mí no son. Hemos tenido ahí un debate gallego y yo, pero para mí no son ni penalti ni expulsión. Bueno. Va a recurrir el comité de competición para poder estar el domingo ante el Atlético de Madrid. Y ya se quejan mucho de los árbitros en la directiva vallecana, porque creen que en varios partidos les han tratado mal. Por ejemplo, el partido ante el Real Madrid, en esa expulsión que tuvo que sacarle a Carvajal. En Granada, ante el Granada también expulsaron a Nacho y tenía que haber expulsado a Piti. Entonces hay muchas quejas con los árbitros.
Nivel,
que veremos qué pasa.
Nivel mano negra.
No tanto, pero claro que ya son muchos errores.
¿Va a ir el presidente,
sobre todo en contra?
¿El señor Presa va a ir a la Federación, a las Rozas, a montar el número?
No va a ir a montar el número, pero ya por lo pronto, para que le quiten el próximo martes, ¿no? Es el martes o el miércoles cuando se reúne el comité de competición, y le quiten esa tarjeta roja Baena, que yo creo que fue un poco excesiva.
No creo yo que se la quiten, pero ya veremos. Yago de Vega.
Mientras el Betis presenta a su tercer entrenador...
A Yago sí lo conoce usted, ¿no?
No me acordaba, ¿no?
Poquito, ¿eh?
Es que Yago trabaja por la noche, sobre todo.
Sí, yo...
¿Trabajas con José Ra?
Notámbulo, sí, de la noche.
Es el que coordina la sección de los médicos, que esa le gustará a usted.
Ay, así que me gusta. Desde que aquel médico dijo que una manzana al día del médico te libraría, tú los días me la como. Lo dijo un médico de ellos, el doctor, no me acuerdo.
Escribano es el tema del árbol.
Bueno, que decía que mientras el Betis presenta a su tercer entrenador de la temporada esta noche en la Premier League, a las 9, Pepe Mel debuta entrenando al West Bromwich Albion.
Mucha suerte.
Y lo hará además frente al Everton. Del
el otro día en el Villamarín, Pepe Mel.
Sí. Va a estar bien la rueda de prensa.
Y lo que queda.
Y me da a mí que le van a echar mucho, mucho de menos. El West Brom está ahora mismo con 21 puntos, 3 por encima del descenso. Andrés Iniesta, centrocampista del Barcelona y de la selección española, ha sido elegido mejor organizador de 2013 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.
Bueno, eso no. Un premio que no vale para nada, pero nos gusta.
Ha superado las votaciones a Ozil y a Andrea Pirlo, que ha sido tercero. Xavi Hernández ha quedado quinto. El internacional francés, Franck Ribéry, ha admitido que está todavía un poquito decepcionado, ¿no?, por no haber ganado ese Balón de Oro. Y dijo de Cristiano Ronaldo que había mucha política en la votación de Cristiano Ronaldo. Dice, yo lo gané todo con el equipo e individualmente Ronaldo no ganó nada en 2013. No estoy triste, pero es algo que me duele en el corazón. No quiero que se malinterprete. Estoy orgulloso de haber estado en el podio, pero hubiera merecido ese título. Todos me dicen que yo habría debido ganar.
Tranquilo, Ribéry. No te
se
preocupes.
Nota que lo ha superado, Franck Ribéry, el tema de no haberse llevado el Balón de Oro. Hablando de Ribéry y Benzema, empieza hoy en París el juicio a los dos jugadores de fútbol por prostitución de menores, acusados de haber contratado los servicios sexuales de una chica cuando tenía menos de 18 años. El proceso ha empezado hoy, no tiene que ir a declarar ninguno de los jugadores, es en París, como digo, y durará 4 días y van a estar los abogados, así que de momento no se tiene que desplazar ninguno, pero ojito, porque se puede hablar de que pueden ser condenados a un máximo de 3 años de prisión y 45.000 euros de multa, es decir, que si les caen 3 años van para adelante.
Jugar a Morata.
Ahí seguro. Los accionistas del Deportivo de La Coruña elegirán mañana al sucesor de Augusto César Lendoiro, que llevaba 25 años al frente del club y que ya sabéis que en el día de Nochebuena retiró la candidatura para estas elecciones. Así que ahora mismo Constantino Fernández, empresario, el exabogado del Depor Germán Rodríguez Conchado y Manuel López Cascallar, que encabeza la candidatura o Depor Somos Nos, o lo que es lo mismo, el Depor Somos Nosotros, son los tres aspirantes a sustituir a Lendoiro en el cargo, donde parece que Constantino Fernández es el que más papeletas tiene para hacerse con el cargo. El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español, el COE, celebrará mañana la primera reunión del 2014 y ahí se va a decidir qué equipo español va a ir a los Juegos Olímpicos de Sochi, de invierno. Ya sabes que se celebran ahora en el mes de febrero y va a estar, por supuesto, Javier Fernández,
muy grande,
el madrileño.
Muy grande.
Que hace 2 días revalidó el título de patinaje artístico, campeón de Europa, con un ejercicio además espectacular y barriendo realmente a los rivales. Los dos rusos quedaron segundos y Javier Fernández que logra
un figura,
algo que no ha hecho nadie. conseguir dos títulos de Europa de forma consecutiva, y lo ha ido a conseguir un madrileño de 22 añitos.
Me da gusto verle al tío.
Y precisamente en Sochi, en Rusia, se ha confirmado que el próximo 12 de octubre habrá Gran Premio de Fórmula 1. Queda encuadrado en el número 16 de los 19 pruebas de Fórmula 1. Por primera vez en la historia, Rusia va a la Fórmula 1.
Muy bien, gracias, Yago. Carmen, le hemos hecho una foto con Romero y la hemos colgado en el Facebook para que la vea la gente. ¿Qué le parece?
Pues muy bien.
Hay gente que pide que se haga usted, que se haga usted un Facebook para comunicarse ahí.
Que yo no entiendo de esas cosas.
Bueno, pero
es muy torpe.
Y dice, mira, buenísima.
No, es usted muy inteligente, dice, por no entender de esas cosas.
Dice Rafa Montes, buenísima la señora Carmen y saludos a Romero, que jugábamos al básquet en Moratalaz hace mil años con Armendáriz, etcétera, etcétera,
señor,
etcétera.
Señor, Javier Armendáriz, amigo mío de lujo.
Romero juega muy bien al baloncesto.
Jugaba. Ahora ya, señora Carmen, me arrastro.
Ay, esto del baloncesto, yo no sé qué pensar cuando las entradas ya no cojo ni una. No, antes que... de dar el teléfono ya están llamando.
Hay que hablar con el
próximo día que sepa
ese
que
lo lleva Escorial.
Si Escorial no tenga entradas para usted, le vamos a operar la otra rodilla. Eso, la buena.
Escorial le tiene vetado.
Cuando le dé usted el paquete a Escorial ese que le ha traído a Salamanca.
Pero
dice...
que no es para el suelo, que es para todo.
Bueno, vale, pero como lo va a coger él, usted le dice, las entradas.
¿Pero cómo lo va a coger él si yo no le veo?
Bueno, ahora lo solucionamos. Un beso, Carmen. Gracias. Igualmente a todos. Mañana más. Adiós.
Hasta luego.